10:06.
Un debate que genera opinión. El primer café en cooperativa.
Súmate al memorial auditivo. En que el dolor no nos sea indiferente.cl podrás subir y escuchar la historia de alguna de las más de 40.000 personas que hemos perdido en esta pandemia. Siempre hay una historia que contar detrás de estas personas. Los muertos no son solo números. ¿Y quieres ser parte del programa de formación de conductoras de camiones en Chile? Postula entonces en volvochile.cl y únete a Volvo Iron Women. Último bloque de nuestro primer café económico de hoy con José Gregorio, Francisca Dusayán, Nicolás Aguirre, Nicolás Grau. Estábamos hablando antes de no comerciales sobre la ideología, la política, las herramientas neutras o no. Y Francisca Dusayán, tengo entendido, o ya no recuerdo quién me estaba pidiendo la palabra sobre este tema.
Yo te la había pedido.
Todo. A ver, Francisca.
Está muy entretenida la conversación sobre la neutralidad de la economía. La verdad es que, claro, la economía es social, ¿no es cierto? Y interviene en las subjetividades de cada una de las personas que va tomando decisiones. Pero el estudio de la economía pretende alcanzar alguna neutralidad. Y yo creo que lo hemos logrado de alguna manera y también logramos lograr identificar dónde están las subjetividades y dónde no. Es también una de nuestras ventajas, ¿no es cierto? A pesar de que estamos enfrentados a sistemas económicos que no son como las máquinas, o sea, ya lo dijo Adam Smith, no estamos hablando de un auto, los sistemas económicos tienen endogeneidades, son tremendamente complejos, ¿no es cierto? Pero nosotros los queremos tratar como ciencia y por algo estamos encasillados en las ciencias sociales y no en las humanidades o en otros lugares, ¿no es cierto? Ahora, y por eso mismo, volviendo un poco al 10%, y hablando del 10%, yo creo que incluso en el primer retiro habían bastantes acuerdos, ¿no es cierto? Había un acuerdo que es que los apoyos al sistema de pensiones, que sacar los apoyos desde el sistema de pensiones no era la mejor decisión. O sea, ojalá los apoyos hubieran venido, ¿no es cierto?, desde impuestos generales. Ahora, obviamente que luego la discusión del primer retiro se desdibuja y, haciendo un poco recuerdo, ¿no es cierto?, nos encontramos con los que creen de que este es un solo retiro y que vamos a... Y todas las promesas que hubieron de que esto es por una sola vez, etcétera, etcétera, si hubiera habido una certeza de que el retiro iba a ser por una sola vez, probablemente habría habido muchísima más gente de acuerdo en hacerlo, pero ahí entra en el fondo la desconfianza con el sistema político y nos estamos saliendo un poco de la economía en esa discusión de confianzas y desconfianzas. Uh-huh. Ahora, da la impresión de que las desconfianzas tenían algún fundamento porque estamos discutiendo el cuarto. Ojalá el cuarto no ocurra porque yo creo de que efectivamente muchas de las consecuencias más malas se han ido incrementando, digamos, y ya en el cuarto la cosa podría ser más insostenible.
Claro, a ver, Nicolás Eizaguirre, que respecto a esto de la neutralidad y la ideología, la economía, y yo les hacía una pregunta bien concreta, ¿da lo mismo entonces que sea ministro de Hacienda Felipe Larraín que Nicolás Eizaguirre?
No, pues.
No, cuando tú haces política pública, sin duda alguna estás dentro de un gobierno que tiene una ideología, pues. Por supuesto entonces, que opiniones de Felipe Larraín y las mías coincidiremos en la oferta y la demanda, pero no en lo que hay que hacer, pues. Uh-huh. Pero yo creo que el problema de los contrabandos ideológicos en la ciencia económica es un tema tan profundo que te pediría que lo tratáramos como un solo tema en una conversación, porque la verdad es que es bien profundo y bien difícil.
Y yo nos quedan 12 minutos.
Bueno, por eso. Dale. Es que acaba de dar Rodrigo Vergara una información que me retrotrae a lo que conversábamos hace 2 semanas atrás, mal no entiendo, y tiene que ver con esto de ciencia e ideología. Cuando tú tienes 50.000 millones de dólares que se han retirado de los fondos de pensiones, más, no me acuerdo, la Francisca dio recién la cifra de lo que llevamos gastado en IFE, pero 20.000, dijiste.
27.000.
Casi 30, sí.
Bueno, Entonces, cuando tú tienes 50 más 27 son 77.000, que si mi matemática no me engaña, son como 25 puntos el producto.
28.700.
Un shock de demanda.
Sí.
Un shock de demanda, 25.000 de 70, ya no me acuerdo la cifra. 77.000 millones de dólares. Va a producir recalentamiento aquí y en la quebrada del ají. Eso es como negar la ley de la gravedad. Y eso es lo que la cifra, ¿cierto?, de Rodrigo Vergara está diciendo. O sea, evidentemente que en este momento continuar indefinidamente, no ahora por unos meses, con el IFE universal y con más retiro, además de otros efectos, va a tener un efecto sobre la tasa de interés y los precios, y eso no es ideología, pues eso es casi contabilidad. Uh-huh. Ahora, déjame decirte, y aquí me callo, que para que no nos vuelva a decir, o a mí en lo particular, pero como si decías eso hace dos meses atrás, la economía es dinámica, y solo quiero poner la alerta de que en el mundo desarrollado, producto del rebrote por el virus Delta, por la variante Delta, se está produciendo una desaceleración más marcada de lo que se pensaba, y hay una cierta tendencia a lo que se llama el deleveraging, o sea, los mercados financieros se están apretando. Nosotros no estamos fuera del bosque, podemos tener nuevamente un rebrote del coronavirus, por tanto, estas son simplemente notas en borrador. De momento, nuestro problema es que se nos puede sobrecalentar, pero bien puede ocurrir que se nos enfríe de nuevo producto del corona. Eso.
Uh-huh. ¿Puedo hacer un comentario? Ya que nos quedan 12 un poquito.
Sí, José.
No, mira, lo que pasa es que tiene toda la razón, Nicolás. Esto es para hablar largo sobre la economía, la política, porque es bien discutible.
Oye, pero tuvieron 40 minutos para poder hablar.
Pero, de no, eso. Pero lo que pasa es que partimos por otro tema, eso que estoy diciendo. Sí. No, pero empezamos ahora. Primero, yo creo que desde el punto de vista conceptual de datos, la economía ha hecho tremendos progresos. Podemos tener una discusión de que hay un poquito de sesgo en el mundo académico cuando uno publica un paper que no tiene 60 ecuaciones ininteligibles, le cuesta publicar, entonces ahí hay una discusión, pero ¿cuál es el rol de los economistas y desde el mundo académico? Y como yo creo que estamos todos de acuerdo, tratar de separarlo en nuestro juicio de valor, que es una cosa muy importante. Lo que nosotros tenemos que mostrar es beneficio y costo. Y la sociedad, los ministros de Hacienda, los gobiernos, los parlamentos, los valoran y les ponen las ponderaciones que ellos quieran. Uno tiene que decir, mira, que hay un costo grave. O sea, Chile está hipotecando su futuro fiscal, su futuro pensiones, y hoy día con un potencial recalentamiento. Bastante grave. Los políticos serán, dado eso, los que tomarán la decisión, y lo peor que puede ocurrir con nuestra profesión es cuando nosotros tratamos de tomar la decisión y escondemos nuestros prejuicios ideológicos. Y en esta discusión, a mí me gusta parafrasear, y tengo que reconocer a Andrea Repeto, que una vez dijo una frase que la voy a tratar de para que no haya ningún malentendido. Ella dice, el gran problema que tenemos en economía a veces, el gran problema es que los economistas, donde domina la ideología de derecha, son de elasticidad infinita. Uno hace un pequeño cambio y colapso. Uno sube un poquito los impuestos, la economía no crece más. Es obviamente un exceso, pero también hay que tener cuidado con la otra ideología, ¿no es cierto? Cuando predomina esta ideología de izquierda, como que de repente uno sube los impuestos y no tiene ningún efecto, como que si cualquier medida que uno hace son todas irrelevantes. Yo creo que la verdad está un poquito más en el medio, tenemos que discutirla, tenemos que saber hacerla, y en eso yo creo que la economía y lo que se ha hecho en los últimos años de evidencia empírica, que además ha roto un montón de ideas preconcebidas que había, yo creo que hay mucho progreso en la profesión. Obviamente hay que tomarlo con la modestia de que una ciencia, no es la sociología, no toma en consideración todas las conductas humanas, nuestras relaciones, totalmente de acuerdo, pero eso no significa que no haya habido tremendos progresos en la profesión.
Nicolás Grau, te dijeron que vayas a estudiar sociología.
Bueno, o sea, me falta estudiar mucho sociología. Yo considero, lo tomo eso como algo positivo, ¿no es cierto? Hay que saber de otras disciplinas y estar lo más culto en todo lo que se pueda dentro del tiempo que no es infinito. Pero, mira, yo mi comentario sería más bien general. Yo diría, no nos podemos en la economía creer más objetivos que la física. Y si en la física y en ese tipo de disciplina tienen una tremenda distancia respecto a la objetividad que logran, y han estudiado un montón estos temas, las ideas de lo que acabo de señalar en el otro momento, de epistemología, en fin, son cuestiones que tienen siglos, ¿no es cierto? Un par de siglos discusiones de ese tipo respecto a cuánta objetividad se puede tener, en fin, cómo uno se distancia del fenómeno que está estudiando. Entonces, si esa gente que estudia en condiciones más favorables que las nuestras, que los economistas, tiene esa visión tan con tanta humildad, no puede ser que en la economía nos pasemos para la otra punta. O sea, ese sería mi primer comentario. Lo segundo es que muchas veces en economía, y voy a dar un ejemplo concreto de esto, se han pasado visiones políticas como en realidad cuestiones técnicas indiscutibles. Yo prefiero, voy a ir al tiro al ejemplo, pero yo prefiero en cambio lo contrario. Yo prefiero, mira, que las y los economistas digan inmediatamente cuáles son sus posturas políticas, siempre transparentar eso, ¿no? Y por supuesto tratar de ser lo más rigurosa posible. Como, creo que esas dos cosas son compatibles. Doy un ejemplo bien concreto. El capitalismo en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, tuvo su mejor momento después de la Segunda Guerra Mundial, entre el 50 y el 70, 50 y el 80, dependiendo del país. Mejor momento me refiero desde crecimiento, mantención del empleo y también desigualdad. Se logró reducir la desigualdad fuertemente. Bueno, en ese momento hubo una tremenda revolución en el mundo más académico, muy crítico de esto, ¿eh? Y básicamente se dijo, mira, lo que nos vamos a hacer una serie de políticas que yo llamaría neoliberales, para tener un apellido a eso, o más de derecha, si se quiere, y lo que vamos a lograr es que vamos a, además de tener más crecimiento, porque este modelo que hemos llevado hasta ahora está estancado, en fin, vamos a tener más crecimiento y más desigualdad, porque ese va a ser el precio que tenemos que cobrar por ese crecimiento. ¿Qué pasó en el mundo los siguientes 30 años? Hubo menos crecimiento y más desigualdad, o sea, solo cumplieron la mitad de la promesa. Cientos de artículos al respecto, todo el mundo académico moviéndose en esa dirección, y para ponerlo en lenguaje juvenil, un tremendo jugo nomás. Eso
no
fue.
Explica por qué.
Entonces lo que quiero decir es que no. En ese momento se planteaban esas cosas, se planteaba esa visión como la visión. Yo creo que esa visión tiene un espacio en la academia, y a mí me interesa, por una de las cosas por las que me gusta trabajar en la universidad, porque en la universidad pueden haber posturas distintas, la gente puede discutir, y puede haber gente que todavía crea, y tiene todo su derecho a hacerlo, que se necesita tener desigualdad importante, altos niveles de desigualdad para efectos de tener crecimiento. No tengo ningún problema con eso. Lo único que digo es que hay dos cosas que faltan en economía. Primero, más humildad y leer un poco más de las otras disciplinas, y saber que incluso las otras disciplinas, más objetivas que nosotros, tienen una mirada más crítica de ellos mismos. Falta eso. Y segundo, falta más visiones distintas. Porque cuando se tienen visiones distintas, a propósito de lo que les gusta y nos gusta en economía, la competencia, se echan a competir esas distintas visiones en su capacidad de explicar los fenómenos sociales. Y eso le hace bien. Y lo que ha faltado en economía es esa competencia. No hay competencia en visiones. Y los departamentos de economía son muy, en el mundo, no solo en Chile, son muy cerrados en esto. Y cada vez que uno dice una opinión más crítica, como que hay una autodefensa muy muy corporativa, ¿no es cierto? En cambio, hay que abrirse, tener esas distintas visiones de pensamiento general en economía, y eso nos va a hacer una mejor ciencia social, ¿eh?
Oigan, seguimos.
Hay una chola, yo sí, creo que aclarar, ¿puedo hacer un puntito?
Sí, chiquitito. Cortito, José.
Hay que tener cuidado con esto de la posguerra, que es un tema fascinante. Lo que ocurre después de la posguerra, y es bien interesante, fue que la economía mundial tuvo un boom de productividad muy muy grande por los gastos en defensa que se hicieron para matarnos entre nosotros. Hay que tener esto hay que tener bastante cuidado con cómo uno lo atribuye y cuáles son las políticas que hay, que pero normal, yo no tengo duda, y esto es una cosa que también es para pensar mucho, post pandemia, que ha sido terrible, vamos a tener un tremendo aumento de productividad. No fue por lo que hicimos, no fue por un dicho maldito que nos tiene arruinados, pero que nos ha enseñado montón de otras formas de trabajar, y esas son las cosas que nosotros deberíamos pensar desprejuiciadamente.
Para cerrar cortito, aterrizo de nuevo al día a día respecto al IFE, de qué manera van a ir retirando el IFE. El ministro de Hacienda dijo, bueno, tampoco es cosa de llegar y retirar las ayudas así, porque efectivamente muchos de nuestros compatriotas lo han pasado mal durante este tiempo, y que hay que pensarlo bien cómo lo van a hacer, a qué velocidad, en fin. Porque muchas veces, dijo, hay países que retiran demasiado pronto los estímulos, y al hacerlo vas un poco más lento y vas a tener periodos de desempleo más largos, y esos temas están tratando de evitarlos, dijo, en el gobierno. ¿Cómo ir retirando? ¿A qué velocidad? ¿De qué manera ir sacando IFE?
Sí. digamos las cosas como son.
Nicolás Isaín.
El problema del ministro Cerda, a quien yo aprecio, es que él va a retirar el IFE tanto como pueda, tal que sus propios parlamentarios no le voten el cuarto retiro. Si hoy día no estamos en una discusión técnica, estamos en una discusión política. Porque, como he repetido varias veces, y lo vivimos quienes fuimos ministros, cuando tú pierdes el apoyo de tus parlamentarios, el sistema queda sin manubrio. Entonces, en este momento estamos completamente esclavos de cuánto el gobierno puede convencer a sus propios parlamentarios. Y para eso va a tener que poner mucho IFE, si es que lo logra, incluso con más IFE.
¿De qué otra manera, alguna otra mirada sobre cómo ir disminuyendo, a qué velocidad las ayudas sociales, Francisca?
O sea, desde el punto de vista técnico, ya se debiera estar comenzando a disminuir.
La verdad es que el IFE ya ha superado, la verdad es que el gasto que ha hecho el gobierno de Chile en ayudas y en general para la pandemia nos pone absolutamente punteros en el mundo emergente. Sí. O sea, estamos muy, muy arriba y la verdad es que ya somos bastantes los que creemos de que ha habido más ayuda de la necesaria, sobre todo si es que le sumamos los retiros. Y ahí hay una, en el fondo, combinación que quizás a mí no me gusta mucho, que parte de esa plata haya salido de retiros del
sí, sí.
Yo creo que desde el punto de vista técnico lo que tiene que hacer el ministro es sacar el IFE, pero también de alguna manera tratar de dejar puesto alguna política de largo plazo que pueden ser buenas. Hay políticas de largo plazo de apoyo a los ingresos de las personas, como por ejemplo el ingreso mínimo garantizado, que hoy día cubre muy poquitito, ¿no es cierto? Cubre solamente alrededor de las personas que ganan el salario mínimo. Y tú esto lo puedes agrandar, pero tienes que hacer un diseño de política muy delicado, porque cuando tú, por ejemplo, le entregas demasiados recursos a personas y que son condicionales en que estén en que no estén trabajando, por ejemplo, lo que tú incentivas es que la gente no vuelva a producir, y nosotros necesitamos en este país que cada uno entregue su granito de arena y que las gentes que están capacitadas para producir y para trabajar lo hagan. Entonces, hay que ahí jugar con los incentivos, pero probablemente están dando vuelta en la mesa de muchos candidatos, ¿no es cierto? Algunas propuestas que son más de largo plazo, que tienen que ver justamente con tratar de con algún tipo de bonos, ¿no es cierto?, que complementen los salarios que son muy bajos, tratando de alguna manera de suplir el desincentivo a no trabajar, que es lo que queremos evitar con estas políticas laborales y sociales.
Para ir cerrando, Nicolás Grau.
Mira, a ver, yo diría un par de cosas acá.
Breve, por favor.
Algo que decía Francisca, que en esto discrepo parcialmente, pero creo que hay que tener cuidado con el lenguaje acá. Yo no creo que estas ayudas no sean necesarias. Las ayudas son necesarias, incluso las ayudas eran necesarias antes de la pandemia. Si la gente en Chile no lo pasa, hay un grupo grande de personas que tienen salarios muy bajos, que lo pasa mal. Otra cosa distinta es cuáles son las ayudas sostenibles en términos fiscales. Pero son una distinción no menor, ¿no? O sea, tú no puedes decir perfectamente, mira, yo entiendo que muchas personas lo necesiten, pero tenemos que diseñar políticas de largo plazo que sean consistentes con lo que somos capaces de recaudar en términos fiscales. Entonces, una cosa es lo que podemos hacer, lo que es fiscalmente viable, sostenible en largo plazo, y otra cosa es lo que realmente las personas necesitan. Yo creo que hay dos factores que hay que mirar acá con atención. Uno es qué va a pasar con la pandemia, y tiene que haber un diseño de mecanismo flexible respecto a la pandemia. Si, tal como decía mi tocayo Nicolás Izaguirre antes, si tenemos un rebrote muy fuerte, eventualmente vamos a necesitar de nuevo ayudas importantes, y lo que uno debiera lograr es tener una mayor flexibilidad posible. Y lo segundo que hay que mirar con atención son los temas de cuánto nos vamos a demorar en recuperar el empleo de la precrisis, y qué políticas nos pueden ayudarnos a mover en esa dirección. Yo el otro día escuché, pero no he podido ver esos datos con calma, que el sector formal, en los datos administrativos, es decir, no datos de encuesta, seguro se sentía y otros más, hay una recuperación mucho más fuerte que en el resto. Si eso es así, el diseño de políticas de subsidio a ese tipo de empleo no necesariamente, a pesar de que yo soy favorable a esas políticas, pero si fuese cierto este dato, no necesariamente es la parte más angustiante, y tal vez hay otras partes que hay que empujar más fuerte. Entonces, creo que hay que mirar con mucha atención cómo evoluciona el empleo, y también tener una discusión acá como más honesta. Yo soy de la idea, y esto termino, yo no soy de la idea de tener un ingreso básico universal en Chile, por lo menos en el corto o mediano plazo, es decir, algo parecido a este IFE que se extienda en el tiempo, incluso estando fuera de pandemia. Y la razón por la que no creo en eso es porque, bueno, pienso que eso costaría 12 puntos del PIB al año, y yo creo que Chile tiene que aumentar una recaudación en el mediano plazo, en 10 puntos o algo así, pero eso hay que gastarlo en construir un estado de bienestar, básicamente, que no tenemos. Salud, educación, y prefiero hacer el esfuerzo en los próximos 15 años, 10 años, en esa dirección, en construir ese estado de bienestar, y no hacerlo en dar un ingreso básico universal. Que es distinto a lo que decía Francisca antes, que a veces las cosas se parecen, pero las palabras, pero que el ingreso garantizado, este ingreso básico universal a todas las personas, sin importar su ingreso, muy parecido a este IFE universal, yo solo estoy de acuerdo en tenerlo en momentos de crisis y no en una situación general, porque insisto, creo que hay que gastar esos nuevos 10 puntos del PIB, si logramos hacerlo, en estado de bienestar y no necesariamente en esa política.
Se nos terminó el primer café de hoy. Nicolás Grau, Francisca Dusayán, Nicolás Aguirre, José Gregorio, José José. A la próxima, seguimos. ¿Ah?
Seguimos.
Con Nico Grau, prácticamente todo lo que dijo, no hay que exagerar. Tampoco decir tengamos una discusión más honesta, porque yo consideraría y parto del supuesto que siempre honesta.
Ok, muchas gracias a los cuatro, que estén muy bien. Hasta la próxima.
El primer café en cooperativa fue presentado por govcity.com. Hacemos ciudades.